Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alcabala, lo que las cuentas cuentan, un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública, liderado por Eliana Fernández, Norman Caldón y quien les habla, Zoraida Ramírez. La canción que nos acompaña hoy, One Love, de Bob Marley, es un tema que hace parte de la producción discográfica Exodus de 1977. La frase One Love es una invitación a la unidad, a la paz y a la solidaridad entre los pueblos. Motiva a valorar la fraternidad, dejar de lado las diferencias y construir un mundo basado en el respeto y el amor. Resalta la importancia de la convivencia armoniosa y el poder transformador de la unión en la vida cotidiana. Escuchemos nuestro tema de hoy. Y nuestro tema del día de hoy, un tema supremamente relevante e interesante para toda nuestra audiencia de Alcabala. La economía solidaria, ¿qué es y cómo fortalece nuestras comunidades? Es un tema de mucha actualidad que requiere precisiones conceptuales, pero también ejemplos cercanos y ejemplos prácticos que aquí en Alcabala les contamos. Por eso el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a uno de nuestros estudiantes de contaduría pública que está ya culminando su carrera, que está a punto de graduarse y que nos quiere contar un poco acerca de lo que es precisamente la economía solidaria y todos estos asuntos. Sebastián, saluda a toda nuestra audiencia en este programa que transmitimos estos días lunes. También nos encontramos los sábados. ¿Cómo te encuentras hoy, Sebastián?
Hola a todos. Me encuentro muy bien. Es un gusto estar aquí. Voy a hablar de lo que es la economía solidaria y qué significa hablar de la economía solidaria, porque se ha convertido en una alternativa real frente al modelo de economía tradicional. ¿Qué relación tiene en cooperativas, mutuales, fondos de empleados y asociaciones comunitarias que trabajan en distintos territorios de Colombia? En cuanto a las experiencias solidarias, ¿les parece interesante conversar acerca de cómo las comunidades logran organizarse para ahorrar, acceder a créditos justos, garantizar servicios de salud o vivienda y hasta comercializar sus productos de manera colectiva?
Claro, Sebastián, son muchísimas preguntas alrededor de ese tema tan interesante. Audiencia de Alcabala, imagínense ustedes, ¿sabían que por lo general en las organizaciones solidarias se realizan actividades como reuniones de asociados, votaciones en asambleas, entrega de créditos, recolección de aportes, compras comunitarias o incluso hasta programas de bienestar social y todo de manera muy organizada y sobre todo con un principio fundamental que es el principio de la colectividad, de la colaboración? Así que en Alcabala, quédese con nosotros para conocer un poco más alrededor de estas preguntas y de este tema de nuestro día.
En sí, pues hablaremos de este modelo, que nace de la unión, de la confianza y del trabajo colectivo. A diferencia del sistema tradicional de la economía solidaria, donde muchas veces prima la competencia individual y la ganancia de unos pocos, la economía solidaria propone algo distinto: cooperar y apoyarnos mutuamente y crecer en comunidad. Este modelo está conformado por cooperativas, como decía antes, mutuales y fondos de empleados y asociaciones comunitarias. Todas ellas buscan una respuesta a necesidades muy concretas: el ahorro, el crédito, la salud, la vivienda y producción. Y lo más importante, aquí las decisiones no se toman de arriba hacia abajo, sino de manera democrática en asambleas. Además, los excedentes no se reparten entre unos pocos, sino que se destinan entre todos. Si miran la historia de la economía solidaria, encontramos que sus raíces remontan en el siglo XX, cuando campesinos y comunidades urbanas comenzaron a organizarse para resolver sus necesidades básicas mediante la cooperación. Tenemos unas distintas normas. En 1931, con la ley 134, se sentaron bases para el desarrollo de la cooperatividad en el país. Más adelante, en 1986, se adoptó oficialmente el concepto de la economía solidaria y se creó el Consejo Nacional. En 1988, la ley 79 organizó de forma clara cooperativas, mutuales y fondos de empleados. 100 años después, en 1998, con la ley 454, consolidó todo esto en proceso, creando la Superintendencia de Economía Solidaria. Recordemos también las primeras cooperativas de ahorro y crédito. Se llevaron servicios financieros a zonas donde los bancos no llegaban. Los fondos de empleados son empresas públicas y privadas, que nacieron como un apoyo mutuo entre trabajadores. Las mutuales de salud permitieron enfrentar riesgos médicos de manera colectiva, y las asociaciones campesinas que organizaron la producción y comercialización de productos agrícolas y artesanales en los mercados regionales.
Qué interesante lo que nos plantea Sebastián en torno a la economía solidaria. Así que precisamente hay que decir que la economía solidaria en Colombia no es solamente una alternativa al modelo capitalista tradicional, sino una forma incluyente, democrática y humana de desarrollo económico. Así que todo esto que nos plantea Sebastián acerca de sus bases históricas y normativas, pues han permitido que hoy ese sector sea un sector vivo, capaz de transformar realidades sociales a través de la cooperación y la solidaridad. Sigue nuestro cuento contable.
¿Listo para un cuento que no encontrarás en ningún libro? En nuestro próximo segmento te presentaremos un cuento contable como nunca antes. Descubre cómo los números, las decisiones financieras y un giro inesperado se entrelazan en esta historia única. Prepárate para el cuento contable en Alcabala.
El hormiguero solidario. En las llanuras infinitas de Macondo, donde el sol partía la tierra en mil grietas durante los veranos eternos y los inviernos parecían nunca acabar, se levantaba un montículo rojizo apenas visible entre los maizales. Para los campesinos, era solo un trozo de tierra seca, pero en realidad era la entrada a un mundo oculto donde habitaba una comunidad de hormigas que habían aprendido el secreto de la vida. Nada era mío, todo era nuestro. Cada día, las procesiones de hormigas desfilaban como pequeños ejércitos en silencio. Las negras cargaban granos que parecían piedras sobre sus espaldas diminutas. Las rojas exploraban caminos lejanos y traían semillas desconocidas. Y las doradas, raras como los eclipses, arrullaban a las crías con vibraciones suaves. Todo lo que se recolectaba se guardaba. Y era guardado en un granero común. Un tesoro subterráneo al que todos y todas tenían derecho. Ninguna se quedaba atrás, ninguna quedaba olvidada. La ley que regía aquel mundo del hormiguero era la solidaridad. Si una hormiga caía bajo el peso de un grano, otras acudían en su auxilio. Si una enfermaba, las demás la cuidaban. Si una se quedaba atrapada en el lodo, decenas la liberaban. Así, habían sobrevivido generaciones enteras mientras los hombres del pueblo discutían por herencias o peleaban por cercas de tierra. Un día, sin embargo, apareció el hormiguero y dentro de él una hormiga extranjera. Era roja como el fuego y hablaba con voz seductora. «En mi tierra cada quien guarda para sí. Las más fuertes acumulan montañas de grano y no vuelven a trabajar. Las débiles mueren en la entrada del túnel». Así es como se alcanza la grandeza. La idea cayó como un veneno dulce entre las obreras y algunas comenzaron a imaginar la posibilidad de guardar en rincones secretos los granos que recolectaban. La tentación de romper el pacto colectivo estaba sembrada y como si el destino quisiera poner una prueba al hormiguero, llegó la sequía. El sol ardió sin piedad, los cielos se secaron, los maizales se doblaron bajo el calor y los pájaros cayeron muertos en pleno vuelo. Afuera reinaba el desierto, y dentro del hormiguero las reservas comenzaban a escasear. La reina madre, preocupada, convocó a una gran asamblea subterránea. Miles de hormigas acudieron a la cámara central, un espacio amplio y oscuro, iluminado apenas por destellos de minerales en las paredes. El murmullo de antenas y patas era un río de voces diminutas que expresaba miedo, cansancio y hambre. Las recolectoras contaron que los caminos estaban vacíos, las nodrizas, que las crías lloraban sin alimento. Las exploradoras, que los campos estaban convertidos en ceniza. En medio del silencio expectante, la hormiga extranjera levantó la voz. Es el momento de pensar solo en cada una. Quien guarde para sí, sobrevivirá. Y un estremecimiento recorrió el túnel. Algunas asintieron con dudas, otras callaron, pero entonces avanzó una anciana llamada Memoria, de cuerpo gastado y paso lento. Se colocó en el centro y habló con firmeza. «No somos hormigas sueltas. Somos una sola colonia. Si guardamos para nosotras, el hormiguero morirá. La fuerza no está en el grano escondido, sino en el plan compartido». Y ese plan compartido, lo que se vio entonces fue un silencio profundo que se extendió en toda la cámara. Luego, poco a poco, cada hormiga levantó sus antenas en señal de acuerdo. El pacto estaba renovado. Los graneros se abrirían y lo poco se repartiría con justicia. Así entonces, pues resistieron los días más oscuros y cuando ya no quedaba casi nada, las más viejas cedieron sus raciones para que las crías sobrevivieran. El hambre era dura, pero el sacrificio colectivo mantuvo encendida la vida. Hasta que un día, las nubes volvieron a cubrir el cielo y un trueno retumbó en la llanura. La lluvia cayó con furia, la tierra bebió su alivio y los campos reverdecieron. Los campesinos salieron llorando de sus casas y los túneles se llenaron de frescura y semillas nuevas. El hormiguero había sobrevivido, no por la fuerza de unas pocas, sino por la unión de todas. Desde entonces, cada generación repite el juramento de las patas. No hay riqueza individual que valga más que la abundancia colectiva. Los campesinos también aprendieron y comenzaron a organizarse en cooperativas, a compartir semillas y a trabajar juntos. Cuando alguien pregunta de dónde nació esa idea, responden con una sonrisa. Se lo aprendimos a las hormigas de Macondo. Y colorín colorado, el cuento contable se ha acabado. Continuamos entonces con nuestro tema del día acerca de la economía solidaria, todos sus conceptos y nuestro invitado Sebastián Velasco. Cuéntanos más entonces acerca de estos asuntos relativos a la economía solidaria, Sebastián.
La economía solidaria en Colombia es mucho más que un modelo económico. Es ante todo una forma de vida. Nace del esfuerzo colectivo de comunidades que comprende que unidos es más fácil alcanzar metas comunes que de manera individual. Este modelo se construye sobre valores que nos representan como sociedad, la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación y la confianza, en lugar de competir entre otros. Las personas se organizan para trabajar juntas, en lugar de buscar únicamente el beneficio individual. Se promueve el bienestar de todos. Con el paso del tiempo, la economía solidaria en nuestro país ha dejado de ser una práctica comunitaria básica para consolidarse como un sector fuerte, dinámico y cercano a la gente. Hoy hace parte de la vida de millones de colombianos que encuentran en ella acceso al crédito justo, oportunidades de ahorro, empleo digno, salud, vivienda y educación. Sus protagonistas son las cooperativas, los fondos de empleados, las mutuales y las asociaciones comunitarias. Organizaciones que con principios democráticos garantizan que cada asociado tenga voz y voto. Y que los excedentes se reinviertan en proyectos sociales y comunitarios que benefician a todos por igual. Pero no podemos desconocer que también existen retos, falta de participación activa, los riesgos de fraude o debilidad en la rendición de cuentas. Son desafíos que requieren compromiso y vigilancia. Por eso, la educación financiera, la transparencia en la gestión y la fidelidad a los valores solidarios son claves para fortalecer este modelo. Resaltemos tres prácticas fundamentales para mantener vivo este espíritu solidario. Primero, participación activa en las asambleas y toma de decisiones. Segundo, transparencia y control permanente en los informes financieros. Y como último, tercero, la defensa de los principios solidarios como guía en todas las acciones. La economía solidaria en Colombia nos demuestra que es otra forma de hacer economía posible. Una economía en la que la riqueza no se mide en solo utilidades, como la economía tradicional, sino la capacidad de transformar vidas, de fortalecer comunidades y de construir un país más justo e incluyente.
Bien, continuamos entonces con Minuto Financiero.
Te falta tiempo, pero ¿no quieres perder la actualidad financiera? En nuestro Minuto Financiero te traemos las noticias más relevantes del mundo de las finanzas en 60 segundos. Mantente informado y actualizado, sin sacrificar tu tiempo. Sigue sintonizado con Alcabala. Minuto Financiero.
Para comenzar, ¿sabías que la economía solidaria representa cerca del 4% del PIB nacional? Un peso significativo que demuestra que la solidaridad también es una fuerza económica. El corazón del sector la conforman tres actores principales, como hemos estado hablando: cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Empecemos primero con las cooperativas. En Colombia hay alrededor de 4.000 cooperativas vigiladas por las supersolidarias, aunque están registradas en la Cámara de Comercio supera de 10.500. Si miramos, las que están activas oscilan entre 5.000 y 6.000. Estas organizaciones son diversas: cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas, agrícolas de consumo, entre otras. En conjunto suman millones de afiliados y administran activos por más de 36 billones de pesos. El ahorro de asociados alcanzó 19,5 billones de pesos, lo que representa más de la mitad total de activos. En cuanto a la cartera de crédito, supera 20 billones de pesos con un indicador de calidad alrededor del 6%, considerado normal en la coyuntura económica actual. La cartera de vivienda presenta una mora del 3%, mientras que el consumo está en el 5%. Pasemos ahora a los fondos de empleado. En el país, existen aproximadamente 1.500 fondos activos que benefician a cerca de 1,2 millones de trabajadores colombianos, según datos de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFA. Estos fondos se organizan en privados sin ánimo de lucro, creados por empleados y servidores públicos para promover el bienestar social de sus asociados. Ofrecen servicios de crédito, ahorro y auxilios como apoyo educativo, salud, seguros y recreación. En muchos casos representan el primer apoyo económico para familias de estratos medios y bajos. Finalmente, estas asociaciones mutuales, en Colombia existen 106 mutuales, organizaciones también sin ánimo de lucro, de derecho privado, constituida democráticamente y con un fin claro, ayudarse mutuamente y responder a sus asociaciones colectivas. Su campo de asociación suele estar ligada a la salud, la prevención social y la ayuda solidaria en comunidades que requieren apoyo constante. En cifras generales, la economía solidaria, Colombia suma más de 7 millones de afiliados en cooperativas, fondos de empleados y mutuales, un sector sólido y sano con indicadores estables que sostiene gracias a la confianza y participación de sus asociados.
Bueno, hemos tenido un programa muy interesante alrededor del tema de la economía solidaria y todo lo que hay alrededor de ella. Y vamos a concluir este tema del día con algunas preguntas a Sebastián, que ha estado muy detallado, muy minucioso, con un gran ímpetu alrededor de la temática para contarles a ustedes, nuestra audiencia, acerca de estos temas de economía solidaria. Por último, algunos asuntos clave que quisiera que nos compartieras y vamos a mirar cuáles preguntas nos alcanzan con el tiempo reducido que tenemos aquí en la radio. Pero Sebastián, cuéntanos alrededor de esta importancia de la economía solidaria, que no se limita solamente a lo social, también impacta directamente a la vida de millones de colombianos, y algunos aspectos claves tendrían que ser como, a ver, ¿cómo esa economía solidaria compite o puede competir con tasas alrededor o en competencia más bien con ese sistema bancario tradicional? ¿Qué hay alrededor de eso? Cuéntanos un poco.
Bueno, la gran diferencia está en el origen de los recursos. Mientras que los bancos buscan maximizar sus utilidades para los accionistas, las cooperativas y los fondos de empleados financian principalmente con los aportes sociales y ahorros para sus asociados. Esto permite ofrecer tasas de interés más bajas y justas. Por ejemplo, pensando en habilitar las necesidades de las familias para generar ganancias que sean proporcionadas.
Bueno, muy bien. Y siendo consecuente un poco con esa respuesta, ¿qué papel entonces juegan los ahorros y los excedentes en la sostenibilidad de las cooperativas? Es decir, ¿cómo están allí esos recursos?
Bueno, los ahorros son la base del modelo solidario. Permiten apalancar créditos o préstamos para una inversión, dar liquidez y garantizar que los asociados siempre tengan acceso a servicios financieros y justo. Por su parte, los excedentes cumplen una función fundamental. No se reparten como dividendos individuales, sino que reinvierten en educación, fondos sociales y proyectos comunitarios. De esta manera, el beneficio no es para un poco, sino para toda la comunidad, asegurando la permanencia y el crecimiento de las cooperativas en el tiempo.
Bueno, y la última pregunta para terminar nuestro programa es, ¿cómo lograr? Bueno, un primer momento es, ¿cómo sería el asunto de la cartera de crédito en el funcionamiento de la economía solidaria de manera muy rápida? Y segundo, ¿cómo lográramos entonces que esos excedentes que se gestan dentro de las entidades de economía solidaria se administren de manera responsable, de manera transparente y que de verdad beneficien a todos los que son sus asociados o beneficiarios o accionistas, si pueden llamarse así, que creo que en el sector de la economía solidaria son los socios, ¿cierto? O asociados. ¿Cómo hacer eso?
En sí, pues, la cartera es el corazón financiero de las cooperativas y fondos de empleados. A través de ella se canalizan los ahorros de los asociados para otorgar créditos en condiciones más favorables. Una cartera sana garantiza liquidez, sostenibilidad y confianza en el modelo solidario. Y en la siguiente puede ser que a través de una gestión clara y participativa, la publicación de los estados financieros, la rendición de cuentas periódicas y el control social, cuando los excedentes se invierten en educación, salud y proyectos comunitarios, en sí, al beneficio colectivo, fortalecen la organización y devuelven el valor directo a los asociados.
Bueno, muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, que es muy reducido aquí en radio. Queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, a Sebastián Velasco. Le auguramos éxitos en su desarrollo profesional. Y pues, querida audiencia de Alcabala, gracias por estar conectados con nosotros. No olviden sintonizarnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo. También las repeticiones de nuestros programas los días sábados a las 9 de la mañana. Seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Pública Unicauca. Y recuerden que en Alcabala, lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.